Radio Nacional San Juan presenta Canciones.
Pobre la canción que llega tarde.
Están las clásicas y las no tanto. Están también las claras y las oscuras. Las que dicen más de lo que callan. Las osadas, atrevidas, las que están prohibidas. Algunas son tardías y aparecen cuando todo pasó. Las que brotan de la nada y son eternas. Así son ellas. Canciones. La banda de sonido de nuestra historia. Con Fernando Aguilera y Walter Vera. Por la Radio Pública.
Corría el año 1970, había arrancado una nueva década en la República Argentina, una década muy convulsionada, y en esa época nos vamos a meter en este nuevo programa, en esta nueva entrega de este podcast que hemos dado a llamar Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, y para eso está el profe Walter Vera con nosotros. ¿Qué haces, Walter? ¿Cómo andás?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Todo en orden?
En orden,
qué
en orden.
Qué presentación que te metiste.
Sí, me compromete esa presentación.
Y sí, porque no es una época común y sencilla de abordar. Fueron años muy agitados, fueron 5 o 6 años, creo yo, sumados a lo que se vino después, pero fue una década tremenda, ¿no? Los 70,
sí,
más allá de haber nacido nosotros, digo, ¿no?
Y bueno, a mí me toca muy, muy de cerca porque nací en el 71, así que
bueno,
justo este
bueno,
es el año donde, con el que vamos a hablar.
O sea que sigo siendo siempre el más grande yo,
sigo, ¿no?, siendo el más grande.
Yo nací en el 70.
Pero sí, una época bastante convulsionada porque, bueno, todo había un poco comenzado el tema... de la convulsión en la historia política argentina a partir del golpe de 1966 con el golpe militar de Onganía que le hace al gobierno de Arturo Illia,
sí,
de la Unión Cívica Radical, que este golpe de Estado tuvo consecuencias nefastas, como todo golpe de Estado, pero sobre todo también tuvo unas consecuencias nefastas en el ámbito científico de la Argentina, porque se produjo luego de este golpe de Estado lo que se conoce como la noche de los bastones largos, en donde el gobierno militar interviene en las universidades y se produce la expulsión o el exilio de la mayoría de los científicos que estaban trabajando en la Argentina.
Me hace acordar a algo, pero bueno.
Sí.
Sigamos nomás.
Que luego después se repite también, ¿sí?
Se repite.
Lamentablemente nuestra historia tiene esto de que se repiten muchas veces las cosas, ¿sí?
¿Será porque somos medio salames, che, para hacer las cosas? ¿O
yo creo que no aprendemos.
No terminamos de aprender nunca.
No terminamos de aprender nunca.
O somos de memoria escasa y nos olvidamos de las cosas.
Nos olvidamos de las cosas.
Ese es el problema. ¿Sí?
Y bueno, asume Onganía, él tiene muchas críticas a su forma de gobierno. Y fíjate que el derrocamiento de Illia se le había llamado Revolución Argentina.
Revolución Argentina. Sí,
Revolución Argentina, un poco tomando lo que había sido la Revolución Libertadora.
Claro.
Que había derrocado a Perón, pero tenía una característica esta Revolución Argentina, que no pensaba llamar a elecciones. ¿Sí? Porque ellos decían de que no estaba la Argentina preparada para tener elecciones, que tenían que ordenar.
¿En qué sentido?
Que tenían que ordenar las instituciones, los partidos políticos no estaban maduros.
Claro.
Recordamos que el líder en ese momento, que había sido derrocado en 1955, Juan Domingo Perón, estaba en España.
Sí.
¿Sí? Y ya se empezaron a producir algunos movimientos guerrilleros.
Sí.
Entonces Onganía dice, no está preparado la Argentina, entonces vamos a ordenar la Argentina con esta Revolución Argentina. Vamos a estirpar el virus comunista. No sé si a qué te llama.
No sé, boludo. Se me vienen cosas así.
Que ahora, por ejemplo, también nos asustan con el tema del comunismo.
El comunismo.
O que vamos a hacer Venezuela.
Claro.
¿Sí? Dice, vamos a estirpar el virus del comunismo. Y más o menos planteaba Onganía que vamos a estar 40 años. ¿Sí? O
sea, 40 años para limpiar.
Para limpiar a la Argentina. ¿Sí?
Bueno.
No tiene de apoyo toda esta idea. Y bueno, luego del Cordobazo tiene que renunciar Onganía en 1969, se produjo un movimiento muy fuerte en Córdoba, que se sumaban estudiantes y obreros, una manifestación muy fuerte y violenta también.
Sí.
Y asume Livingston después, renuncia Onganía, asume Livingston, que también trata de implementar un modelo económico nacionalista, trata de sumar a los gremios, pero no había forma. No había forma.
Estaba difícil la cuestión.
Estaba muy difícil. Uh-huh. Hay otra vez un movimiento en Córdoba en 1971.
Sí. ¿Sí?
Porque el gobernador de Córdoba había dicho de que pedían a Dios poder para poder erradicar las víboras del comunismo.
Oh,
otra vez esto de
otra vez
este fantasma que dije.
Sí.
Y ahí se produce en Córdoba lo que se llama el viborazo, por este tema de la víbora. ¿Sí?
Uh-huh. Así que, bueno, ¿estamos hablando de qué época?
1971.
Bien. ¿Y la música por dónde venía? ¿O de dónde venía y a dónde iba la música en ese tiempo?
La música en ese momento era toda esta música de que le conocemos como el pop, ¿sí? Palito Ortega, Eleno,
claro,
Miracundo.
Todo lo que sea como sí. sonso, digamos.
Podríamos decir un pop liviano y que era...
O sonso.
Sí. Usted lo caracteriza así. Ya había desde el 67, 68, habían surgido las primeras bandas de rock nacional. Y en el 1970, este grupo con el que vamos a trabajar hoy, edita su primer disco, que estamos hablando del grupo Bog Day.
Bog Day, nada más ni nada menos
que Bog Day. Que en el primer disco está un tema que es bastante conocido, que es Presente.
Bien,
en el primero,
perfecto.
Y para el segundo disco... Esta banda, que encima no era de la ciudad, no era de Capital, sino que era de una ciudad aledaña, de Quilmes.
De Quilmes, claro. De los suburbios de Quilmes.
De los suburbios. Decide incursionar en una temática que nadie había hecho hasta ese momento.
Ni acá, y en pocos lugares en el mundo.
En pocos lugares en el mundo. ¿Y por qué Bog Day decide esto? Porque, bueno, uno de los managers con los que ellos trabajaban, que era Jorge Álvarez, tenía una librería. Y le había dicho a uno de los músicos, el libro más vendido en la historia, en todo el mundo, ¿cuál es?
Claro, empezaron, el otro, qué sé yo, el Principito. No, el de Chichita del que haga, hagamos de comer juntos. No, tampoco. ¿Cuál es? La Biblia.
La Biblia.
La Biblia, mirá. Sí.
Entonces le tira la idea de hacer un disco sobre la Biblia.
Claro, como un homenaje o un abordaje.
Una interpretación, desde el punto de vista del rock sobre la Biblia.
Bueno, entonces le damos la bienvenida a la audiencia del RA23 Radio Nacional San Juan a este programa Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, con la Biblia, Bog Day.
De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. Thank you.
Bueno, antes de seguir y antes de nada, esto es tremendo, ¿no? Lo que acabamos de escuchar es impresionante. Ya la gente lo sabe, son clásicos del rock, han quedado en la memoria. Pero agradecerle a toda la audiencia que sábado tras sábado se comunican con la radio al 264-622-0586 por la cantidad de mensajes tremendos. Ya vamos a buscar la metodología y la mecánica para poderlos compartir al aire con los oyentes y demás, porque a la gente le gusta escucharse en la radio, ¿viste? Sí, sí. ¿Para qué mando un audio si no me voy a escuchar después? Entonces, esa es la onda, ¿no? Ya, así que bueno, muchas gracias a todos por comunicarse con nosotros. Repito el número para que también lo hagan hoy, ¿eh? 264-622-0586 es el WhatsAppero de Radio Nacional aquí en la provincia de San Juan. Abordar la temática de la Biblia por Vox Dei, por estos pibes de 21, 20 años del interior de la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad los personajes del rock, los grandes nombres del rock, estaban en Capital Federal con un rock recién naciendo, recién en pañales, ¿no? Prácticamente en pañales. Abordar esta temática tan seria y ante una sociedad de mentes de ángulos de 90 grados, 45 grados. ¿Soy gráfico con esto? Sí, 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 90 sí. Grados, bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo era esto? ¿Era sencillo? ¿Hacíamos una letra? Si vos metes la letra, le pongo la música.
Voy, grabo y listo.
Voy, grabo y listo.
No era tan así. No era tan así porque, bueno, ¿por el rock qué? Era marginal en esos momentos. Mm. O sea, ya había surgido Almendra, Los Gatos, Tanguito, los primeros sí. Vuelos de Nada, pero el rock no era algo que se difundiera mucho ni que estuviera apoyado por las discográficas.
Estamos transitando 1971.
Ni tampoco apoyado por las discográficas, así que llevar esta propuesta solamente podría haber surgido de un sello independiente como fue Mandioca.
Claro, era muy independiente, ¿sí?, el laburo.
Y que sí. Lo apoyaran porque era una odisea grabar lo que hicieron esto, porque era un disco doble.
Claro, sí. Y encima doble.
Encima doble. Basualto dice que había estudiado, uno de los letristas había estudiado 6 meses, estuvo estudiando la Biblia para ver cómo podía, porque si hacía sobre una interpretación de la Biblia, hacía sobre la letra, usaba las letras de la Biblia, pero iba a ser imposible.
Claro, estaban acostumbrados en la época que dijeras o hicieras lo que hicieras, te saltaban en cruz de todos lados.
Claro.
Si no eran los milicos, era la iglesia, y viceversa.
También, bueno, recordamos, como dijimos recién, que eran momentos bastante convulsionados en donde la iglesia tenía mucho poder, ¿sí? Y el gobierno militar no iba a dejar que surgiera algo que cuestionara o que criticara a la iglesia
que
católica.
Que pusiera en tela de juicio, claro, ¿sí? Tal cual.
Entonces, bueno, la grabación del disco, que se hizo en fines del año 70, uh-huh, pasa por un tamiz.
Claro, fue entre diciembre del 70 y enero del 71, correcto, sí.
Cuando lo tienen terminado, les dicen que, bueno, tienen que ir a hablar con el secretario del arzobispo para ver si los aprueba o no el disco.
A llevarle las letras.
Sí, a llevarle las letras del disco. El secretario del arzobispo, que después estuvo en un juicio de lesa humanidad, cuando lee la letra queda impresionado. Dice, porque dice, nunca podría haber interpretado yo o haberlo dicho en tan pocas palabras, ¿sí?, lo que significa el Génesis, por ejemplo, que fue lo que escuchamos recién, o lo que fue, cómo explicar
el cardenal Antonio Caggiano, no me acordaba del nombre, acá está, sí.
O interpretar cómo explicar qué es lo que es Dios.
Claro, claro, el tipo lo dice que cómo puede ser que un músico con tan poca palabra, ¿no?, pueda explicar todo un concepto que a un sacerdote formado y con estudio y demás le llevaría horas.
Horas, ¿no? Sí. Entonces lo aprueba, esto le da un espaldarazo al grupo para poder sacar este disco.
Claro, porque dice, mirá, tiene la venia este chabón, que es el arzobispo. Bueno, empiezan a...
Entonces, con esa aprobación, lo editan el disco, que justo tiene un problema el sello, porque quiebra, y tienen un problema después con la edición.
Quiebra en plena grabación.
En plena grabación.
En plena grabación de la obra, sí, correcto. Obra.
Entonces, después tienen que ir los músicos buscar quiénes eran, el nuevo sello, para no perder las grabaciones que habían tenido. Y el sello, cuando lo edita con algunos errores, ¿sí?, y no se edita completo, ¿sí?
Claro.
O sea, se habían dejado los músicos,
quedaron canciones afuera.
Como dijimos, hasta ese momento lo más conocido era un simple o un disco completo, pero no un disco doble.
Claro.
Imagínate un disco triple iba a ser.
Sí. Claro, sí. Como Calamaro, ¿viste? El Calamaro, claro, tiene un disco
de 5.
Claro.
O Pink Floyd. Muchos también comparan, claro, a la Biblia con la ópera Tommy o con El lado oscuro de la luna,
Pink Floyd. Y sí, es que es para compararlo. Sí,
es para compararlo. Al que no lo haya escuchado,
sentido,
al que no lo haya escuchado, lo invito a que lo escuche completo.
Es más, le damos un convite ahora mismo.
Claro.
Le dejamos algo más para que escuchen ahora. Y después seguimos con el próximo bloque, ya el bloque de cierre de esta entrega magnífica, porque haber abordado la Biblia de Box Day el año 1971 en cuanto a historia en la República Argentina me parece fantástica oportunidad, y de hacerlo en Radio Nacional con más razón. Ya venimos, escuchamos Box Day. Bueno, tremendo. Lo que hablábamos recién, la comparación inevitable entre la Biblia de Box Day y El lado oscuro de la luna de Floyd, ¿no? Es inevitable porque las obras realmente han sido muy bien abordadas, digo, desde la letra, desde el concepto y desde lo musical, ni hablar.
De musical ni hablar, o sea, unos músicos terribles y, bueno, la letra son muy, muy buenas. O sea, ¿cómo sintetizar en una letra? Por ejemplo, el Génesis de la Biblia es en 4 o 5 párrafos. Hay que tener una capacidad vos que sos letrista, me imagino.
No soy letrista, me animo a escribir.
Te animás o escribís canciones, es un logro.
Darle una interpretación propia y poderlo llevar a un papel, porque una cosa es decir, bueno, yo entiendo esto de esta manera, ahora escribirlo en versos y poner una melodía. Deja de ser tan sencillo. Es todo un tema. Bueno, estuvieron Willy Quiroga, Rubén Basoalto, Ricardo Soulé, Juan Carlos Godoy, que fue alguien que apenas se terminó de grabar el disco se fue de la banda.
Se fue de la banda.
Por problemas con Soulé.
Sí, después aparece en un reportaje que le hicieron hace poco, en donde él después sigue tocando en otras bandas también, pero dice que fue muy, muy caótico, muy el tema del liderazgo en la banda en ese momento, y que
Recordemos que fue un disco muy trabajado bajo presiones.
Muchas presiones.
Llegaban a las salas para grabar, que fue un disco que se fue componiendo y grabando al mismo tiempo. No es que ya venía todo cocinado desde ensayos, eran épocas donde las bandas no podían ensayar muy fácilmente. Donde había una batería que sonaba, donde sonaba una guitarra eléctrica, ahí te caía la yuta y se podría la manzana, ¿me entendés?
Claro, claro.
No era tan fácil. Entonces la banda fue componiendo, produciendo y grabando el disco casi todo al mismo tiempo. Y eso generaba una rispidez, me parece que insostenible.
Sí, sobre todo por un liderazgo ahí de Basoalto, que bueno, quería imponer, era el que había hecho las letras, que es un poco... se subió un poco al caballo, este problema de liderazgo, de querer manejar todo, y bueno, eso produjo el problema interno. Entonces Godoy termina el disco, apenas termina el disco se va de la banda.
Bien. Roberto Lar es el otro integrante por el lado de afuera, que era el director de la orquesta y del coro.
Y del coro, que tiene todos unos arreglos musicales que son muy, muy, muy buenos.
Bien, quería nombrar todo esto para ir a la comparación que hacíamos recién con Floyd, ¿no?
Claro.
Toda esta cuestión orquestal y magnífica que tiene esta música. 1971, la Biblia Box Day. ¿Cómo siguieron los años? ¿Qué pasó? Dijimos al principio en el bloque de apertura. Fueron 6, 7 años tremendos históricamente, que abordaremos en el futuro, ¿no?
Sí, porque bueno, en 1971 un poco como que da el pie, porque a partir de la asunción de Lanús se convoca lo que se llama el Gran Acuerdo Nacional, que también, fíjate lo que pasa, el Gran Acuerdo Nacional emite un comunicado, que es un comunicado de todos los partidos políticos,
¿sí?
En donde empezaba el comunicado con la frase... Vox Populi, Vox Dei.
Pero no éramos un problema.
Nombra en ese comunicado el nombre de la banda. ¿Sí?
O sea, otro espaldarazo más.
¿Qué más propaganda que un acuerdo partidario convocado por el presidente llevara el nombre Vox Dei? ¿Sí? Y empiezan a buscar la forma o el modo en el cual Perón pueda volver a la Argentina.
Sí.
Y pueda participar en las elecciones.
Bueno.
¿Sí? A fin de 1971, Isabel Perón llega a la Argentina para preparar la vuelta. Y bueno, en ese momento Perón designa a Cámpora para que
como
sea...
candidato.
No, primero como su delegado, como su representante.
Claro,
¿sí?
Durante
su ausencia. Y luego, en el 72, se producen... lo que es la campaña, y asume Cámpora en 1973.
Correcto.
Por eso decimos que es muy importante el año 71, porque bueno, 72 se produce todo lo que es campaña política, 73 se producen elecciones en donde es elegido Cámpora.
Sí.
¿Sí? Cámpora está 49 días en el gobierno, renuncia y llama a nuevas elecciones en donde gana Perón. ¿Sí? Y en el año 72 es cuando está la vuelta a Perón a la Argentina.
Bien.
¿Sí? Que el Anuse había declarado de que Perón no quería volver porque no le daba el cuero. ¿Sí? Entonces Perón viene y se produce los conocidos hechos de la masacre de Saiz. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es muy importante. Y para último, para terminar, te doy una perlita para que...
A ver.
Que puedas leer, si cuando puedas, o buscarlo en YouTube. Hay un cuento que siempre me ha quedado grabado a mí, un cuento de Fontana Rosa. A usted que le gusta el fútbol.
Dele. ¿Sí?
19 de diciembre de 1971, para mí, el mejor cuento de Fontana Rosa, y para la audiencia se los dejo para que lo busquen.
Va, buenísimo, buen dato, para que los chicos que nos escuchan tengan buena data, buena información. Bueno, señores, esto ha sido todo para esta entrega, esta nueva entrega. La número ya, yo perdí la cuenta, che.
8,
la
9.
Número 8, 8, 9. 9, sí. Bueno, a los 10 tenemos que festejar, tenemos que festejar con algo. Aquí en Radio Nacional, LRA 23, en la provincia de San Juan, Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, el profe Walter Vera. Mi nombre es Fernando Aguilera. Muchas gracias para todos. Nos encontramos la semana próxima. Chao.
Radio Nacional San Juan presentó Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, con Fernando Aguilera y Walter Vera, por la Radio Pública.